Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Esta noticia que les ofrecemos al principio de nuestro programa es extraordinaria y muy positiva. Esta vez no hablamos de fútbol y sí de baloncesto. Lluís Costa vuelve a Covirán. Se ha desvinculado de Tenerife y supone un refuerzo indudable. Si el nivel de la plantilla ya se consideraba óptimo para lograr la permanencia en ACB, ahora es todavía mejor. Solo es necesario ejercitar más la imaginación y no recurrir a jugadas muy previsibles, como sucedió en el último partido, donde se escapó la posibilidad de llegar a la prórroga al mandar lanzar a Thomas, que no estaba precisamente mal cubierto en el momento del tiro. Un poco de imaginación, porque da la sensación de que hay una muy buena plantilla. Pacheta continúa preparando el encuentro que el Granada disputa este sábado ante el Cádiz en el nuevo estadio de los Cármenes. Todo hace indicar que el técnico volverá a repetir alineación y que, por tanto, el 11 será el compuesto, esto suena ya cantinera, por Lucas Zidane, Casa de Sus, Óscar, Manu Lama, Diallo, Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemach, Fallé, Alex Sola y Jorge Pascual. Esta alineación se está convirtiendo en un auténtico clásico y habla de las bondades del equipo, que no obstante, a pesar de ello, continúa en la zona de descenso. El principal problema de esta plantilla, lo sabe cualquiera, es la falta de un delantero centro con gol. Solo tiene, a mí se me ocurren por lo menos solo tres vías de solución. Una es que Jorge Pascual, por el que se pagó medio millón al Villarreal, encuentre el camino del gol. Es complicado. El año pasado disputó más de 40 partidos en el Eibar y materializó solo 5 tantos. A su favor, eso sí, cuenta con que tiene solo 22 años y todavía puede tener mucho margen de mejora. Otra solución sería que cuando Boldini se recupere de su lesión, vuelva a números similares a los que tuvo, por ejemplo, en Fuenlabrada, donde consiguió 7 tantos en 17 partidos, que fueron los que disputó con el equipo madrileño, uno de sus mejores momentos. La tercera opción sería acudir al mercado de invierno. Aunque el club tiene límite salarial ajustado, podría conseguir liquidez mediante la venta de Ongla, al que todavía le puede quedar algún cartel. El problema es que buscar un goleador no es sencillo. Hay dos opciones: en recurrir a un futbolista que no esté jugando o ir a la búsqueda de algún jugador destacado en Primera Federación que sea eso que se llama un goleador emergente. En el Cádiz la situación es esta. Rubén López.
Para el sábado, y seguimos hablando de dudas en cuanto a jugadores, veremos si puede estar García Pascual, que se retiró del equipo, se retiró todavía del partido con un golpe. Roger con una brecha en la cabeza, yo creo que no va a tener muchos problemas para jugar. Y seguro, eso sí, la baja de Fali, que no va a estar porque sigue recuperándose después de una operación que tuvo hace un mes. En principio, podría repetir el 11 garitano, aunque yo creo que no lo va a hacer y que va a optar por un 11 más conservador, teniendo en cuenta que el otro día no le salió bien aquello de poner a Alex Fernández y Ortuño en el centro del campo. Así que yo creo que tiene muchas papeletas para que el sábado vuelva al 11 titular Diakité y Diarra, uno de los dos o los dos incluso en el equipo que saque en los Cármenes. Así que
bueno, ahora ampliaremos detalles con Rubén López sobre la situación del Cádiz. Les habla Jorge de la Chica. Hoy, como es habitual todos los viernes, vamos a tener al cierre de nuestro programa la sección de Alfonso Salazar, Dieguitos y Mafaldas. No se la pierdan, hoy viene con un carácter realmente atractivo. Y ahora lo que hacemos es fijarnos en el deporte en su estado más puro, de la mano de Caja Rural.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Más de 1.500 corredores se han participado en la media maratón Ciudad de Motril en su vuelta a lo grande en el Gran Premio de Diputación de Fondo, después de 10 años sin que estuviera incluida la prueba en esta competición. 972 participaron en los 21 kilómetros y 540 en los 10. Younes Balmaya y Noula el Gaucir ganaron la carrera. El Gran Premio de Diputación de Fondo Universo Lorca concluye este próximo domingo con la edición de la prueba de la Hispanidad, con salida a las 11 desde el Polideportivo Municipal de la localidad metropolitana.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
En un momento todo esto lo vamos a ampliar como corresponde en COPE Granada, en COPE Guadix. Continuamos con nuestra programación habitual.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
Gran Feria del Motor Vigilsa.
Del 20 al 25 de octubre ponemos a la venta un amplio stock de vehículos de las marcas Seat y Cupra con condiciones inigualables, entrega inmediata y 5 años de garantía.
Reserva tu cita ahora. Esta es la feria que estabas esperando.
Vigilsa, concesionario oficial de Seat y Cupra en Granada. Te atendemos en horario ininterrumpido.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hablábamos antes, hace un momentito, de las bajas en el Cádiz. Ahora ampliaremos la información sobre el rival del Granada. Decir que en el conjunto rojiblanco la baja segura es la de Boldini, y la duda está en torno a si Arnaiz volverá a estar o no a disposición del técnico, pero ya saben que la alineación titular parece que va a tener muy poca variación. Llevamos algún tiempo sin hablar con nuestro analista y hombre que ha pisado el verde, Jesús Sierra. Un saludo, muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Oye, no paras de formarte, ¿no? Me dices que estás haciendo un curso para readaptación de deportistas.
Sí, exactamente. Estoy haciendo, bueno, acabando ya un máster de readaptación de lesiones. Como tengo el centro de entrenamiento funcional, pues he querido formarme un poquito más para ayudar a gente en ese método de lesiones, que cuando se lesionan pues hay que atajar bien la lesión.
Muy importante la salud, no le vamos a decir a todos ustedes lo que significa. Oye, este Granada parece que recupera en todo, menos en su capacidad goleadora, más allá del espejismo que pudo ser el partido frente a la Real Sociedad, o al menos 30 minutos de él. ¿Cómo ves la evolución del equipo?
Bueno, pues ha mejorado, como tú bien has dicho, pero sin capacidad goleadora, ¿no? El otro día el partido, pues, bien defensivamente, bien en el centro del campo, pero sin volviente arriba, ¿no? Y eso es complicado en esta segunda división, que sabemos lo complicada que es. Y hay que tener eficacia y hay que tener gente arriba que pueda crear ocasiones y mucho más que la materialice, ¿no? Yo creo que fue un partido correcto de Granada, superior a Andorra, pero lo que estamos hablando, sin falta de puntería, sin volviente arriba y con pocas ocasiones de gol.
Sumando un punto por partido, ya lo vengo yo diciendo, esto no da para mantenerse, pero vamos a ser positivos. O sea, ¿qué soluciones tiene esta situación compleja por la que atraviesa el Granada? Hombre, la fácil sería tener un saco de millones, ir al mercado de invierno a buscar un crack, pero partiendo de la situación en la que se encuentra el equipo, ¿cuál crees tú que puede ser la solución para que este problema no se reitere?
Pues difícil, ¿no? Yo creo que bueno, como hemos dicho, mejora la parcela defensiva, la parcela del medio campo. Pues bueno, creo que los jugadores de arriba pues tienen que ser más incisivos en jugadas de uno contra uno y llegar a la línea de fondo. Y bueno, luego, pues, como tú bien has dicho, no tenemos ese 9 que siempre tienen todos los equipos de segunda, que es para estar ahí arriba, que son los 9 top. Y bueno, intentar las pocas ocasiones que se creen, pues intentar echarlas dentro, ¿no? Como pide la Real Sociedad, pero bueno, es complicado en esta categoría. Yo creo que Granada ha mejorado mucho, en muchos aspectos, pero simplemente le queda eso, ¿no? Las ocasiones que tenga, pues materializarlas, porque es lo que nos va a dar, como todos ya nos han dicho, de punto a punto muy complicado salvar la categoría.
A mí se me viene ocurriendo una idea. Lo que pasa es que el final es el que quiero consultarte. Se sobreentiende que puede llegar el verano de invierno, el jugador del que puede desprenderse el Granada por su actual situación en el equipo y por el valor que todavía puede tener en el mercado es Ongla, y con eso ir al mercado. Pero ir al mercado no vas a encontrar un crack, salvo que lo busques en una categoría inferior, un jugador emergente que sea asequible desde el punto de vista económico. No sé si eso es solución, porque dar el salto de categoría no es sencillo. ¿Tú qué opinas?
Es complicado, lo has dicho bien, no es complicado en el mercado de invierno jugador, encontrar un jugador top para la categoría. Primero porque, bueno, si es de segunda división, estaría sin jugar en el equipo donde estuviese, porque si no estaría jugando, estaría haciendo goles. Y siendo de inferior categoría, pues tienes que acertar muy bien con esos jugadores para gastarte el dinero y que sea rentable, ¿no? Tiene que ser por un tema Uche, como ha salido en el Getafe, que vino del Ceuta, de un primera red, y ahora le ha dejado un montón de dinero al Getafe. Pues tiene que ser jugadores de esos así que sean en primera red o en segunda o en una categoría inferior que se adapten bien a la nada y que hagan una buena temporada. Pero es complicado en el mercado de invierno acertar, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Porque los jugadores que están en segunda división, si quedaría por un jugador top, seguramente que el que sea no esté jugando en este equipo y tenga deficiencia en la competición, y luego fijarte en un jugador que esté despuntando en primera red, que yo creo que sería lo más recomendable, ¿no?
¿Y tú le ves capacidad de mejora a Jorge Pascual?
Pues un jugador que lo he visto ya varios partidos, pelea muchísimo, un jugador que está trabajando muchísimo para el equipo, que no se escatima en esfuerzo. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando tiene un jugador que está presionando los 90 minutos, a lo mejor cuando le llega la pelota, no está en condiciones óptimas para pensar bien, ¿no? Porque ya te digo, un jugador que incluso directo a veces es defensivamente muy atrás, metido con el equipo, defendiendo mucho tiempo, y con eso a veces pues le cuesta. Una gente mejora, pues claro que tendrá. Yo creo que es que quiere evitar la espina de marcar un gol que por lo menos se libere un poquito. Y seguramente que si pasa eso, pues veremos mucho mejor a Jorge.
Jesús, como siempre ha sido un placer hablar contigo y aprender de fútbol. Que sigas formándote y que de pronto, ya lo vengo diciendo algún tiempo, te veamos de nuevo en los banquillos, que es una cosa ilusionante y bonita. Hasta ahora.
Bien, muchas gracias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Hay que mantener la ilusión por el partido frente al Cádiz y a lo mejor a hacer ese ejercicio que está tan de moda en el fútbol y que inventó el técnico del Granada, Joseito, el escalón traducido por Simeone partido a partido. Y vaya usted a saber lo que nos depara el futuro, porque quitando el 9 puro, lo demás del Granada es ilusionante. Incluso si uno busca en el banquillo, hombre, Trigueros, no se le puede haber olvidado jugar al fútbol, ¿no? Es todavía un exfutbolista. Gandice, pues es un chico que puede dar todavía mucho de sí. Rodelas, que no aparece por el 11 inicial, es un internacional del Granada, que además lo ha hecho muy bien en la selección. O sea que hay, salvo un puntito, muchos otros motivos para el optimismo. Otro de los analistas, ahora vamos con un ex del Granada que nos está esperando también, es el compañero Antonio Navarro, que los que nos dedicamos a la información, siquiera será por la reiteración de conocer esto, algo vamos sabiendo. Antonio, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues acabamos de perder a Antonio Navarro. Lo que vamos a hacer es inmediatamente el recuperar un dato. Y es la última hora ya ampliada del Granada en la voz de nuestro compañero Rubén López desde COPE Cádiz. Rubén, ahora sí ya con detenimiento, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues llega el Cádiz al partido del sábado en Los Cármenes, primero con una semana más corta de lo normal, porque el equipo cadista jugó, cerró la jornada antes de ayer, el lunes, y con la primera derrota como local, claro. Entonces llega un panorama de dudas después de una derrota en casa un poquito extraña ante el Burgos, porque el Cádiz comenzó ganando con el golazo de Ontiveros, pero vio como en 5 minutos el Burgos remontaba después de 2 fallos defensivos, y en la segunda parte fue un quiero no puedo por parte del equipo de Garitano. Dudas de un equipo que, bueno, pues ha comenzado muy bien la temporada, las cosas como son, el Cádiz ha comenzado muy bien, y que han hecho ahora sumar su primera derrota como local, unida a la de hace un par de semanas en Las Palmas, pues esas 2 derrotas que acumula el equipo de Garitano. Para el sábado, y seguimos hablando de dudas en cuanto a jugadores, Veremos si puede estar García Pascual, que se retiró del equipo, se retiró todavía del partido con un golpe. Roger con una brecha en la cabeza. Yo creo que no va a tener muchos problemas para jugar. Y seguro, eso sí, la baja de Fali, que no va a estar porque sigue recuperándose después de una operación que tuvo hace un mes. En principio, podría repetir el 11 garitano, aunque yo creo que no lo va a hacer y que va a optar por un 11 más conservador, teniendo en cuenta que el otro día no le salió bien aquello de poner a Alex Fernández y Ortuño en el centro del campo. Así que yo creo que tiene muchas papeletas para que el sábado vuelva al 11 titular Diakité y Diarra, uno de los dos o los dos incluso en el equipo que saque en los cambios. Así que, pues, con dudas en cuanto a un jugador, dudas en cuanto al resultado, pero entendiendo que el Cádiz está haciendo un buen inicio de temporada y que eso no se puede obviar. Además, con desembarco de gran número de aficionados cadistas en los Cármenes, porque se han agotado las entradas vendidas aquí, así que seguro mucha presencia amarilla, como no puede ser menos, en la capital de la Alhambra.
Pues muchísimas gracias, Rubén. Son unos 600 los aficionados con entradas a través de este método, más los que las consiguen de otra manera. Lo que hace falta es que la jornada esté presidida por la convivencia deportiva. 15:40 minutos es la hora que marca ahora mismo el cronómetro del estudio de la cadena COPE en Granada, la que cada cual tenga en su cronómetro cuando nos estén sintonizando a través de los podcasts de nuestra web.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Creo que sí, perseverar siempre es algo positivo. Antonio Navarro, don Antonio, ¿cómo está usted?
Hola, Jorge, buenas tardes. Encantado de escucharte.
Optimismo, pesimismo, ¿cómo podíamos hablar de la situación por la que atraviesa el Granada? Es que uno mira el equipo y dice, salvo el 9, todo marcha relativamente bien. En mi opinión, quiero conocer la tuya.
Sí, ahora mismo pues el Granada es un buen momento, por tanto tiene que aprovecharlo. Pero, desde luego, no hay ningún delantero de garantía que esté marcando goles y los números no engañan. Simplemente era algo que, con solo mirar el equipo este verano, era bastante previsible. Pero bueno, según el Granada, pues no ha habido dinero para contratar a un 9 de garantía. Esto es lo que hay. Y con esto, Pacheta, de momento, pues está jugándose el tipo, pero ir a la guerra sin un delantero algunas veces te sale bien. Pero muchas veces te tienes que conformar con 0-0, que bueno, no te iban a llevar muy lejos. Como mucho, vas a terminar suspirando por esos 50 puntos, que es el objetivo a medio plazo de Granada.
Yo veo a un hombre con talento goleador, y no es delantero centro. Se llama Fallé, porque ese sí que está en un crecimiento demostrado y puede ser un futbolista valiosísimo si él encarrila. Ha dado asistencias, ha dado goles. Por ahí puede llegar a lo mejor otra solución, el jugar con un delantero sin gol, pero hacer goles.
Bueno, en su momento a mí el caso de Fallé me recuerda a Isaac Sacrés. En su momento Isaac Sacrés lo probaron de 9, pero muchas veces fallaba pues manos a manos contra el portero, remates de cabeza pues tampoco era su punto fuerte, y al final volvió a la banda porque era donde más explotaba sus cualidades.
Claro, pero yo digo, Antonio, que marque los goles desde la banda, que los está marcando.
Ah, sí, claro, es que en ausencia de un 9 goleador, tiene que ser el resto de compañeros los que marquen los goles. Si el Granada no marca ningún gol de aquí a mayo, el Granada descenderá de categoría. Eso son matemáticas fáciles.
Ya.
Entonces, bueno, como no hay un 9 que marque, porque a Jorge Pascual no le salen las cosas. Yo además nunca lo había visto como un 9 goleador, pero vamos, tampoco es verdad que yo a Jorge Pascual lo estuviera haciendo todas las semanas. No podía hacerme una idea del talento de este chico, del olfato goleador de este chico, hasta que no lo viera jugar con la roja y blanca todas las semanas, pero se ha visto que no es un goleador. Entonces, ante esto, no queda más remedio que pedirle a Fallé y a Sola que marquen ellos los goles.
Claro que sí. Antonio, como siempre, ha sido un auténtico placer hablar contigo.
El placer ha sido mío, compañero. Un abrazo.
Como Madonna en los 90. Cuando entro yo,
miércoles día de análisis con ahora otro hombre que bien conoce de qué va el paño y además lo suele ver en primera persona. Pedro Peso, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Jorge.
Aquí estamos preocupados por lo de la falta de gol. ¿Tu preocupación en qué grado se encuentra?
Bueno, ahora mismo la preocupación es que el equipo sigue creciendo como está creciendo,
que no está perdiendo, que no está recibiendo goleadas, que está sólido en defensa, está creando ocasiones. Lo que pasa que yo creo que el delantero Jorge, pues en el momento que haga algún gol, va a coger confianza y vamos a tirar para arriba, porque falta hace, no está haciendo falta los goles del delantero.
Ya, lo que ocurre es que estadísticamente no ha sido un goleador, pero al tener 22 años, ¿un jugador puede eclosionar a esa edad como necesita el Granada?
Sí, ¿por qué no? Claro. Aquí vino Manolo, un jugador del Barcelona que no, sí, no era un goleador nato, y en el Granada hizo 31 goles y ascendimos de categoría.
Uh-huh. Esa es la esperanza que todos tenemos. Oye, del Cádiz, claro, ¿qué me dices?
Bueno, va a ser un partido difícil. La única ventaja, bueno, la única, tenemos una ventaja que el Cádiz, pues bueno, entre tenemos la parte positiva y la parte negativa. Tenemos la positiva que perdió el domingo y la negativa que le puede hacer reaccionar ante un equipo como el Granada que bueno, que está creciendo, pero que puede ser un partido que decline un poco el devenir del Cádiz y el devenir del Granada. Sería importante que se quedara los tres puntos aquí en Granada para que sigamos creciendo, como yo creo que el equipo está creciendo, bueno, ostensiblemente.
Y está creciendo además bien, con muchísima esperanza de cara al futuro. ¿Te atreves a decir si hay un favorito el sábado desde las 6:30?
Yo siempre Granada. Evidentemente Granada en los Cármenes siempre favorito. Y ya te digo, tenemos la ventaja de que llevamos 3-4 partidos sin perder y el Cádiz viene de una derrota, creo que dolorosa, aunque ha sido contra un buen equipo como el Burgos, y donde nosotros perdimos en Burgos, si no quiero recordar, 2-1, y además un partido que Granada mereció algo más.
Bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas, porque hay que tener muchísima esperanza de cara a un futuro que puede ser muy bueno, a poco que se limen 3 o 4 defectos más. ¿Tú eres optimista?
Yo sí, lo mismo que te decía hace 5 o 6 semanas, que era muy pesimista, y confiaba en el trabajo de Pacheta. Sigo confiando en el trabajo de Pacheta, porque yo creo que el primer valedor de que el equipo esté creciendo es a Pacheta y el cuerpo técnico, que están haciendo un trabajo, desde mi punto de vista, fascinante.
Hasta ahora, Pedro. Muchas gracias.
Bien, gracias. Hasta luego. Adiós.
Oye, qué alegría esto que le vamos a contar ahora, porque habla de un buen futuro, o por lo menos esperanzador también. Y lo leo textual. Esta es la nota de Covirán, ¿eh? Que me gusta. Dice: el mago vuelve a casa. Lluís Costa y Covirán han llegado a un acuerdo para que el base regrese al club rojinegro tras su desvinculación del Laguna Tenerife, con el que apenas había tenido protagonismo durante la presente temporada. El catalán es un ídolo en la ciudad de la Alhambra tras liderar sobre la pista el proyecto nazarí durante 4 temporadas y llevarlo a la liga en desarrollo. Además, lo mantuvo. Lluís Costa salió del Covirán rumbo a la isla en el verano del 24 y vuelve un año después, tras disputar con Laguna Tenerife las pasadas ediciones de la Copa del Rey, los playoffs por el título, además de la Champions League. Viene curtido, ¿eh? Yo me acuerdo cuando estaba aquí que decían: Costa selección. El nuevo jugador rojinegro se pondrá a las órdenes de Ramón Díaz durante los próximos días. Esto me suena que no está para el partido de Lérida, pero en fin. Se marchó del Covirán tras hacer historia. Llegó a Granada en junio de 2020, pues ahora vuelve en octubre de 2025. Desde el inicio se ganó un lugar privilegiado entre la afición gracias a su espectacular rendimiento. Bueno, sigue la nota ahí, muy panegírica, como es lógico. Pero fíjense, los datos. Lluís Costa, 135 partidos con la camiseta de Covirán. Encuentros en los que promedió más de 10 puntos, casi 4 asistencias y 12 de valoración para convertirse en una leyenda. Hoy hay que dedicarle tiempo a la vuelta de Lluís Costa. Saludamos en estos momentos a Jesús Quero. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Jorge.
A mí me ha emocionado la vuelta de Lluís Costa, pero como soy malvadillo, ¿por qué en Tenerife estaba teniendo tan poco protagonismo en
pues
esta campaña?
Pues porque se ha encontrado en Tenerife a un base como Marcelinho Huerta, que estaba a punto de jubilarse, pero que está viviendo una tercera juventud y está haciendo casi su mejor baloncesto desde que empezó en Liga Endesa allá hace ya casi 20 años, más de 20 años. Nicolás Prusino también se le ha comido la tostada a Lluís, y yo creo que nunca le ha entrado por los ojos al técnico de Tenerife, el bueno de Lluís Costa, y bueno, lo que parecía ser un recambio para la jubilación de Marcelino, al final ha sido un stop para la progresión de Lluís, que ha visto como ha participado muy poco en la pasada temporada, y en la presente ha estado en pista solamente 43 segundos en 5 partidos oficiales.
Pues es hasta cierto punto lógico que el hombre haya colgado las maletas, se venga para acá, para esta Granada donde se le quiere tanto. 34 años y sin ritmo de partido. Yo sigo poniéndome, después de la emoción tremenda de conocer que vuelve, poniéndome lo peor. ¿Esto cómo se arregla?
Bueno, sin ritmo de partido relativamente. No ha participado oficialmente, pero sí ha estado en dinámica de entrenamiento, ha participado en la pretemporada de forma activa. O sea, no viene falso de ritmo, esto no es como los futbolistas, ¿no? Para empezar ya, llega hoy, si no lo ha hecho ya, a Granada, y yo creo que para el partido de Lleida ya estará disponible y será de la partida.
Pues fantástico. Quédate por aquí, de Pedro Merino, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge, bien, gracias.
¿Te gusta la noticia? A mí me ha encantado. Con Lluís Costa ya es que se ha redondeado un equipo muy interesante.
Pues sí, me encantó la noticia ayer cuando escuché que volvía Luis, y creo que le dará un punto al equipo que se necesita.
¿Y qué es lo que se necesita, Pedro?
Bueno, pues hablábamos del juego interior para favorecer el tiro exterior de los grandes aleros que tenemos, pero también hemos visto que ha habido en los partidos un poco de falta de subida de balón, de pérdida, y creo que el puesto de base era muy importante reforzarlo.
Tenemos 3 bases, o sea, por falta de base no va a ser. Jesús, 3 bases que tenemos, y además con un añadido, y es que en cada partido nos van a sobrar dos jugadores. Antes sobraba uno y ahora sobran 2. ¿Puede que se produzca alguna baja, Jesús?
A ver, esto no es información, es corazonada. Con Maika se hizo una apuesta. Yo creo que todavía van a seguir trabajando con Maika y vamos a mantener 3 bases. Y el jugador que por físico y por edad yo estoy viendo que no está llegando a la ACB, sería Edu Durán. El puesto de 2 está bastante bien cubierto con los jugadores que tenemos. Y bueno, Edu Durán era un buen fichaje para LEP Oro, pero quizás para ACB se quedaría corto. ¿Quiere decir esto que Covirán va a prescindir de Edu? Pues todavía no lo sabemos. Tampoco está mal tener 13 jugadores, pues por temas de lesiones, por entrenamiento y todo esto. No sería una mala política. Es verdad que habría que hacer 2 descartes, pero bueno, a ver lo que hace el club. Sí, es verdad que desde dentro de Covirán son bastante respetuosos con el trabajo de los jugadores, y yo creo que van a esperar a ver si Travis Manning y Mike Agerspade espabilan para tomar alguna decisión al respecto.
Pedro, ¿qué opinas de lo que acaba de comentar Jesús?
Que estoy totalmente de acuerdo con Jesús en lo que ha manifestado, que bueno, que es importante tener una plantilla larga con más jugadores y que haya una rotación, pero lógicamente los datos que ha dado son los correctos. Son 2 jugadores que están todavía por darnos lo que pueden ofrecer y son los que se pueden estar en el punto de salida.
¿Pero no es un lujo, Pedro, tener a 2 fuera cada semana?
Sí, es un lujo, pero si el presupuesto del equipo lo permite, da mucha más competitividad y creo que eso puede favorecer en los entrenamientos y en la dinámica del equipo.
Bueno, vamos a hablar de lo inmediato. A lo mejor con Lluís Costa ya jugando, ¿eh? Enfrentarse a Lérida. Esto no suena a que Lérida era un equipo débil, pero digo, era, porque este año además comenzó estratosféricamente. Jesús, este no es el Lérida de otros años.
No es el Lérida de otros años, pero tampoco es un coco. Ojo, yo creo que Granada es bastante mejor que el año pasado y Lleida no es mucho mejor que el año pasado. Es un equipo que le gusta jugar rápido, que tiene ciertos problemas en el rebote y que pienso que Granada le puede meter mano a pesar de jugar en el Barris Nord, que es una de las pistas más difíciles de la Liga.
¿Por qué?
Porque es una pista difícil porque es pequeñita, el público está muy encima, el ambiente es muy, muy agresivo deportivamente en contra del equipo rival, los árbitros se ven un poco taimados y tal, y se vive un ambiente muy bonito, pero bastante opresivo con el rival dentro del Barrio Nord. Y hay que recordar que Granada, en todas las competiciones que se ha enfrentado a Lérida, solamente ha ganado una vez en el Barrio Nord, en primera fe, ¿vale? Y han sido varias veces.
Pedro, el partido de Lérida que apuntamos.
Yo lo considero que es un partido difícil, pero más que nada por el inicio de temporada que ha tenido el Lleida. Estoy de acuerdo con lo que ha manifestado, que no es un equipo tampoco que se salga mucho de nivel con respecto a años anteriores, pero tiene el plus de haber ganado en la cancha del Barcelona. Entonces eso da un plus de calidad, un plus de tranquilidad, y entonces, aparte de la dificultad de pista y de ambiente y todo, da la moral que tiene. Aunque en el último partido han perdido con el Valencia de 21 puntos.
Pues muchas gracias a los dos con esta buena noticia de Lluís Costa en el día de hoy. Gracias Jesús, gracias Pedro, hasta ahora.
Buenas tardes, Jorge.
Las 15:55 minutos, tenemos ese cierre ya anunciado, por cierto. Ahora Covirán tiene dos salidas, primero Lérida y luego Breogán. Ahí hay que sumar ya alguna o algunas victorias. El final es el prometido, con Alfonso Salazar. Buena pluma, buena voz y... Llamando a su sección Dieguitos y Mafaldas. Don Alfonso, díganos.
Comparto con ustedes una reflexión muy sencilla. 10 puntos en 10 partidos, un punto por jornada. La cuenta es bien fácil, pero también preocupante. Porque en una liga de 42 partidos, esa media no da para soñar. Solo da 42 puntos y eso da para sufrir y descender, como ha sucedido en las últimas ediciones de la liga Hypermotion. Y sin embargo, algo se mueve. En los últimos 4 partidos, el Granada ha sumado 8 de 12 puntos posibles. 2 goles recibidos en 4 encuentros. No es mucho, pero es un comienzo. El equipo respira, se ordena, busca su sitio, pero mantener la puerta a cero cuando la puerta del contrario también queda a cero no es el mejor de los resultados. En el horizonte asoman 3 rivales grandes, de esos que van a medir el pulso de verdad de esta liga: Cádiz, Valladolid y Racing de Santander. También un venido a menos, el Zaragoza, que pasa por un momento mucho peor que el propio Granada. Ahí sabremos si estamos hechos para sufrir o para empezar a vivir la tranquilidad. Más adelante llegará lo que a día de hoy es nuestra liga: Córdoba, Cultural Leonesa, Ceuta. Y ahí no valen excusas. Son partidos que hay que ganar, sí o sí, porque son los que van a marcar la salvación y el futuro. La goleada ante el filial de la Real Sociedad parece ahora un espejismo de otoño. Un día luminoso en medio de demasiadas sombras. Después de aquello, bien, la portería se mantiene a cero, que siempre conviene, pero el marcador a favor también se queda quieto y eso condena. Lo que más preocupa no es la falta de gol, sino la sensación de quietud, de que el club confía en que todo se arreglará solo, cuando lo que hace falta es un golpe de timón, una reacción que poco a poco puede estar dándose, pero que no parece definitiva. Se requiere un mensaje que nos diga: aquí hay algo más. Porque este Granada no puede conformarse con sobrevivir. Tiene historia, afición, jugadores capaces y una historia reciente que lo que debe provocar es su aspiración al ascenso. Los Cármenes se merecen volver a ser una fiesta y no convertirse en un examen constante. Y el equipo tiene la obligación moral de devolverle la ilusión a su gente. Llegan semanas duras, pero también puede ser el momento de la resurrección. A veces basta un gol, solo un gol, para que cambie la dinámica, para que vuelva esa confianza perdida, para que el corazón de la grada vuelva a latir con fuerza. Porque si algo ha demostrado este club y su afición es que una y otra vez nunca se rinde.
Muchísimas gracias a Alfonso Salazar con su Dieguitos y Mafaldas. Nosotros estamos ya al filo de las 4 en punto de la tarde. A esa hora, en COPE, vuelve la voz de Pilar García Muñiz y nosotros les emplazamos a nuestra web para actualizar permanentemente la información y mañana a las 3:25 para una nueva edición del Deporte con Acento de Granada aquí en COPE. Como digo, nos espera ya Pilar García Muñiz a través de toda la cadena COPE.